Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Árbol de Vida, ¿cómo están? ¿Todos están listos para estudiar la palabra esta mañana? Y es una gran bendición verte aquí, aquí con nosotros hoy. Y si nos estás viendo en línea, bienvenido, gracias por permitirnos ir a tu sala hoy. Pero hoy comenzamos una nueva serie llamada Mi Iglesia. Y de hecho hoy terminamos nuestros 21 días de oración y ayuno. Puedes comer. Y no sé ustedes, pero cuando me concentro en Dios, cuando me concentro en la oración, cuando estoy enfocado en hacer esas cosas, cuando cada día paso tiempo con Dios, su voz se vuelve más clara. Soy más sensible a sus instrucciones, su dirección para mi vida. Y espero que durante ese tiempo, espero que tu relación con Dios se haya fortalecido. No sé, I mean, ¿cómo te sienten ustedes? ¿Bien con eso? ¿Has notado un cambio en tu espíritu o algo? ¿Alguien? ¿Sí o no? Bueno, entonces eso es lo que sucede. Y espero que tu relación con Dios se haya fortalecido. Y espero que hayas recibido las respuestas que buscabas. Espero que hayas experimentado la presencia de Dios como nunca antes. Y comenzamos esta iglesia hace 10 años. Pero la verdad es que comenzamos esta iglesia hace como 12 años. Porque durante 2 años después de que Dios habló a nuestros corazones, mi esposa y yo, sobre comenzar una iglesia, oramos, ayunamos, pasamos tanto tiempo en oración por Árbol de Vida, 2 años antes de llegar a León. Y realmente creemos que nuestra iglesia se fundó en esas oraciones, en esos momentos de ayuno. Y honestamente, la oración es probablemente una de las cosas más importantes que hacemos, ¿verdad? Pero probablemente lo menos que practicamos. Y, pero si has participado con nosotros durante nuestros 21 días de oración, de hecho, si continúas orando, mira, no detengas porque nuestros 21 días terminaron. Sigue desarrollando ese hábito de buscar a Dios al comienzo de tu día. Tan importante que hacemos eso. Y después de ese tiempo de oración, yo creo que una de las cosas que Dios me ha mostrado acerca de 2021 para Árbol de Vida, para todos ustedes, se encuentra en el capítulo 2 de Joel. ¿Cómo? ¿Joel? Yeah. Espero que recibas esta palabra para tu vida y tu familia. Pero dice, capítulo 2, versículo 12, dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvense a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Y mira lo que dice el versículo 25, capítulo 2, versículo 25, dice: el Señor dice, les devolveré lo que perdieron. Amén. Esa es la palabra que Dios me dio para nosotros, para Árbol de Vida durante 2021. Y esas son las palabras de Dios, su promesa: te devolveré lo que perdiste. Y muchos de nosotros hemos tenido un año de pérdidas. Y hemos tenido un año de cosas que nos quitaron. Para muchos de nosotros ha habido más desánimo, hemos tenido algunos problemas graves, decepciones graves. Y me encanta el hecho de que nuestro Dios, incluso si nos encontramos alejándonos de Él, ¿no estás agradecido de que no nos hace a un lado? No, Él nos dice: oye, hey, te estoy dando la oportunidad de volver, te estoy pidiendo que regreses a mí, y si tan solo regreses a mí, te devolveré lo que se perdió. ¿Creen eso? Y pues Él es un Dios tan misericordioso, lleno de gracia. Y lo que es tan asombroso de esos 21 días, no sé si pasaste algún tiempo ayunando, pero es importante que entiendas que el ayuno no es una dieta. Porque una dieta cambia tu apariencia, un ayuno cambia tu manera de ver, ¿verdad? Y pues cambiará tu perspectiva, cambiará tu enfoque y te ayudará a estar más centrado en Dios. Y esta serie que comenzamos hoy es una que Dios ha puesto en mi corazón durante semanas. Y está basada en el capítulo 16 de Mateo, donde Jesús dijo, Mateo 16, versículo 18. Y más o menos vamos a enfocar en la última parte, donde dice: y sobre esta piedra edificar mi iglesia. Me gusta eso, porque Él no dijo, yo edificaré la iglesia. Él dijo, mi iglesia. Y así que se lo toma muy personal. Y piensa en eso, el cristianismo no se trata de cristianos, se trata de la reunión de cristianos, la asamblea de creentes. El cristianismo es un grupo de personas, es la iglesia. Y Jesús regresa por la iglesia y miren lo que dice: y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Contra la iglesia. Él ama su iglesia. Se lo toma muy, muy personal. Y hace 10 años nos mudamos aquí a León. Y mi esposa y yo, mi familia, teníamos estos sueños en nuestro corazón de construir una gran iglesia. Una iglesia donde la gente tiene hambre de Dios. Y aquí estamos 10 años después. Y hoy mi esposa y yo hablamos mucho sobre cómo comenzamos esta iglesia. Y honestamente no fue esto lo que tenemos ahora. Y lo que Dios ha hecho en 10 años es muchísimo más grande de lo que soñamos y imaginamos que sería. En serio. Y pues sí, la pandemia ha cambiado las cosas drásticamente, pues, pero es un milagro lo que ha hecho en 10 años. Y estoy muy, muy agradecido de que me haya dejado ser parte de ella. Pero ¿sabes qué? Y pensando en la iglesia, mi iglesia, tu iglesia, pero había algunos rasgos y características que queríamos que fueran distintivos de nuestra iglesia. Y lo bueno de plantar una iglesia desde cero es que es como un lienzo en blanco que usan los pintores. Puedes crear algo nuevo, puedes hacer que sea lo que quieras que sea. Entonces, antes de plantar Árbol de Vida, mi esposo y yo pasamos muchísimo tiempo hablando sobre cómo queremos que sea nuestra iglesia. Y pues 10 años después hemos construido esta iglesia sobre la base de esos principios. Y lo que más preocupa es, yo no quiero olvidemos quiénes somos, esos rasgos y características originales, porque ha sido difícil estos últimos meses con la pandemia y con la iglesia cerrada y todas las restricciones, el desánimo y mientras oraba pensé, necesitamos una serie en la que nos recordemos algunos de los distintivos bíblicos de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que nos separa de los demás? ¿Qué nos hace únicos? Y no me refiero necesariamente a la iglesia Árbol de Vida, me refiero a la iglesia de Dios, las cosas que son importantes para nuestro Dios cuando Él plantó la semilla de plantar una iglesia en los corazones de muchas personas. Y si miran nuestro sitio web, por ejemplo, hay una página que describe nuestra misión y nuestra visión. Y en la página con nuestra visión escribí la iglesia que veo, que Dios me mostró, así es como veo nuestra iglesia. Y hay varias cosas que escribí, y esa es una de las cosas que veo. Veo una iglesia donde la gente ha encontrado una relación con Dios en lugar de la religión, y donde vivir para Dios ya no es un deber, es un delito. ¿Está conmigo? Queríamos construir una iglesia donde la gente estuviera tan emocionada de estar aquí. Y sé que ha sido difícil con todas las restricciones, pero creo que estás emocionado de estar aquí todas las semanas, yo creo. Y ya sea que estés en casa, viéndonos en línea o aquí en nuestro edificio. Y yo recuerdo nuestro primer año. Estábamos en un lugar pequeño, Insurgentes, y creo que tal vez 50 sillas era nuestra capacidad, más o menos 50, 60, algo así. Y había una pareja de ancianos que empezó a venir. Y su primer domingo pensé, ellos no van a regresar. Y porque tenemos música de adoración moderna, solo podía yo hablar español básico, solo podía conjugar mis verbos en tiempo presente. Todavía estaba aprendiendo el pasado y futuro. Y se sentaba en la última fila y ambos parecían haber comido una docena de limones antes de ir a la iglesia. Todos los domingos, cada domingo, en serio, como muchos de ustedes. Ok, pocos de ustedes. Y se parecían enojados todo el tiempo. Y hice lo mejor que pude para hablar con ellos, y con mi español limitado. Pero no podía entender el marido. Solo tenía como dos dientes. Y no podía entender nada de lo que decía. En serio, no estoy exagerando. Y un día, después de semana, un día nunca olvidaré. La esposa ahí me dice: ¿quieres saber que no nos gusta de esta iglesia? Estoy pensando, ay, lo sabía que no les gustaba nuestra iglesia. ¿Por qué están aquí? Y esperaba las peores críticas. Pero ella dice: bueno, una cosa que no me gusta de esta iglesia es que tenemos que esperar 6 días antes de poder regresar. Yo quería llorar. Y yo estaba como, ay, no me vas a hacer eso nunca más. Yo estaba pensando el peor por semanas. Párense de comer los limones antes de llegar a la iglesia. Y mientras yo hablaba con la esposa, mi esposa hablaba con el esposo, porque yo no podía entender nada de él. Mi esposa podía entender como 70%. Pero su nombre era Maximilian. Y le dice a mi esposa: amo esta iglesia y amo a tu esposo. No entiendo una palabra que dice, pero me encanta estar aquí todos los domingos. Y vienen todos los domingos y miércoles. Vinieron todos los domingos y miércoles fielmente. Estaba sirviendo y todo. Y tuvimos una grupita en su casa y fue increíble. Él no podía entenderme y yo no podía entender a él, pero estaba emocionado de estar en la iglesia. Y les preguntaba todo el tiempo: ¿por qué aman nuestra iglesia? Y nos decían: nunca hemos sentido tanta libertad en una iglesia. Nos sentimos vivos aquí, nuestro espíritu se refresca. Esta iglesia es como un soplo de aire fresco. Y espero que es lo que ustedes piensen, pero quién sabe. Y pienso en algunas de esas experiencias en nuestra iglesia y me pregunto: ¿qué pasaría si hiciéramos la lectura de la Biblia de esa manera? Y si hiciéramos una oración así, y si hiciéramos servir así, y si hiciéramos ayudar a otros así, y si hiciéramos una adoración así, como si no fuera algo que tengo que hacer. No es un deber, es una delicia. ¿Y puedes imaginarlo? Cuando era pequeño, mis papás nos obligaban a ir a la iglesia. Íbamos en el autobús a la iglesia todos los domingos. Mis padres se quedaban en casa, pero nos hacían subir el autobús de la iglesia, mi hermano y yo. Y no sé si recuerdas esa escritura. La Biblia dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Yo tenía una versión diferente de esa escritura, la versión Reina Jeff. La Reina Valera, yo no sé. Me enojé cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Eso fue la escritura para mí. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser como Max? Estar emocionados de estar en la iglesia. Ese es nuestro tema de hoy. Y necesitamos, ¿saben lo que necesitamos? Necesitamos pasión. El título del sermón de hoy es: mi iglesia es apasionada por Dios. Y cada semana, las siguientes semanas, vamos a hablar de diferente aspecto de quién somos como árbol de vida, mi iglesia, lo que sea. Pero esto es algo que nos encanta, la iglesia. Sirviendo al Señor, sirviendo a Dios. Y de hecho Jesús dijo que habría una generación que perdería su pasión. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Dice, este pueblo me honra con los labios. En otras palabras, vienen a la iglesia cada semana, todavía reciben la Santa Cena, todavía se bautizan, tal vez hasta hacen su devocional bíblico diario, pero no lo disfrutan. Miren lo que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Están adorando en vano. Lo están haciendo porque se sienten obligados, porque eso es lo que se supone que debes hacer cada semana, pero no lo están disfrutando. No hay pasión. Y mire lo que dice: sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Simplemente están siguiendo las reglas humanas, las rituales o lo que sea. Escuche, ¿sabes qué? Dios nunca tuvo la intención de que la iglesia fuera así. No sé si sabe eso o no. Y Dios nunca tuvo la intención de que la iglesia fuera tan aburrida, el tipo de lugar que te hace pensar, ay, no puedo esperar hasta que termine. Escuche, eso es algo que realmente me molesta, porque hay muchas cosas en la vida por las que estamos tan emocionados de hacer, ¿verdad? Y he visto como algunos de ustedes se vuelvan tan locas por los juegos del campeonato de León, ¿verdad? Y luego viene aquí el domingo y tienes una mirada enojada en tu cara, está checando el reloj, aburridos. Y eso no es de lo que habla la Biblia. Y de hecho la Biblia dice, Romanos capítulo 12, versículo 11: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Me encanta ese versículo. Y de hecho esta frase en el idioma original del Nuevo Testamento griego, esta frase en realidad se traduce en griego como nunca falte de celo. Y recuerda, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que si queremos saber el verdadero significado de una escritura, o si queremos saber lo que se dijo originalmente, por los estudiosos es útil si podemos conocer el texto original. Pero esta palabra celo significa literalmente estar al rojo vivo, hirviendo, se refiere a tu pasión y entusiasmo. Es la palabra griega celos. Y luego dice, mira lo que dice: sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué significa todo eso? Significa que el cristianismo estaba destinado a ser una de las cosas más apasionantes que haces. ¿Están aquí? Pues algunos de nosotros necesitamos volver a encontrar nuestra pasión. Y pues estoy tratando, mira, esta mañana durante esta serie estoy tratando de encender la llama de tu corazón, porque a algunos de ustedes todo lo que les queda del 2020 es una pequeña brasa, y necesitan que el Espíritu Santo sople sobre ustedes y avive la llama de sus corazones, porque no podemos estar muertos y tristes en 2021. ¿Estás conmigo? No podemos entrar en este año con los recuerdos y el dolor de 2020. Y no, vamos a tirar algunos leños al fuego y hacer que arda, porque tenemos una misión que hacer en este mundo, en esta ciudad. Y tengo que decirte algo más que realmente me molesta: es cómo piensa la gente sobre Jesús, y cómo las películas, Hollywood, incluso el arte y la literatura retratan a Jesús, porque le muestran no como lo que la Biblia describe. Si alguna vez has visto una película sobre Jesús, siempre está como desnutrido, ¿verdad? Sus mejillas están un poco hundidas y femenina, y nunca los ves sonreír, nunca está diciendo ¡woohoo! ¡Yes! Nunca está emocionado, y sus manos siempre están en una posición extraña, ¿verdad? En las películas está triste todo el tiempo y quién sabe. Y es más blanco que yo. No es así como se veía Jesús. La Biblia dice que los niños estaban amontonados sobre él. Los discípulos siempre le estaban quitando niños. ¿Y sabes qué tipo de persona tiene que ser para ser un imán para niños? No te ves así. Y no, probablemente vas a decir, pelea de comida, ra, ra, ra. Y probablemente tengas dulces en tu túnica para todos los niños. Jesús era divertido, era un apasionado. Y vemos su pasión, de hecho, en una de sus historias, cuando fue al templo. Y no es así. Bueno, pues recuerda la historia. No es así como se veía, veía Jesús. La Biblia dice que los niños estaban montando sobre él. Él estaba diferente, diferente actitud, diferente pasión que los otros. Él fue al templo un día y lo habían convertido en algo diferente a lo que la iglesia estaba destinado a hacer. Vendían cosas, cambiaban dinero, y vemos que la pasión de Jesús comienza a hervir. Juan capítulo 2, versículo 14 y 17 dice: en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados, y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo. Mira, él no estaba ahí como: ay no, paren por favor. Hizo ese látigo y lo sacó del templo, ¿verdad? Y mira lo que dice: con las ovejas y las bueyes desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que venían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Su pasión, estaba enojado, apasionado, porque no quería que la iglesia se viera así, que fuera así. Oye, no vamos a hacer eso en la casa de mi padre. Y probablemente esté tratando de encender un fuego en sus corazones. Y sus discípulos probablemente se estaban preguntando: ¿qué está pasando? Y luego recuerdan, ellos recuerdan una profecía en el Salmo 69, pero versículo 17 dice: sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Eso es lo que quiero. Así es como necesito vivir. Eso es lo que Dios está llamando a hacer. Iglesia, yo quiero ser una iglesia que nunca pierda nuestra pasión, nuestro celo. Yo me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Y no vine hoy porque no tenía nada más que hacer. No, esta es la prioridad de mi semana. Me encanta servir a Dios. ¿Alguien más? Eso es lo que quiero darles hoy. Yo quiero darles 4 puntos basados en un estudio de la palabra celo o pasión que vemos en las Escrituras, donde Dios dice mucho sobre nuestras pasiones y por lo que debemos ser apasionados. Lo interesante es, de esas 4 cosas, es que podemos volvernos muy, muy tibios con ellas muy fácilmente. 4 áreas de pasión que identifica, describe nuestra iglesia o la iglesia en general. Y el primero es un gran ejemplo, porque en toda la Biblia, cuando se habla de oración, se supone que la oración es apasionada. ¿Están aquí? Eso es lo que dice. Y tenemos que tener pasión por la oración. Y creo que lo que mucha gente piensa acerca de oración es que es como, tiene que ser muy solemne. Inclina la cabeza, tu voz tiene que ser baja, y tal vez tiene que arrodillarse en el suelo y callado, serio. Hablando de Reina Valera, quién sabe qué, vosotros sois y esas otras cosas. Y hoy, eso no es lo que la Biblia describe, es la oración. De hecho, en el libro de los Hechos dicen que alzaron la voz juntos en oración. Dice: alzaron unánimes la voz a Dios. Y dice que mientras oraban, el edificio comenzó a temblar. Imagínate, fue un momento emocionante, unidos en oración, levantando sus voces juntos tan fuerte que el edificio comienza a temblar, como si estuviera en el campeonato de fútbol. Y así era la oración de la Biblia, no como hoy. Y el mismo Jesús incluso dijo: quiero que mi casa sea una casa de oración. Mateo 21:13. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Esto es del mismo momento en que Jesús echó a los cambistas de templo. Eso es lo que dice la Biblia sobre la oración. Mira lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice: la oración ferviente de una persona justa. ¿Cuántas personas justas que tenemos aquí esta mañana? ¿Ya? ¿Ya? 10 personas, los otros, no, soy con el diablo. Pero si piensas en lo que esto dice, significa que si tu oración no es ferviente, es posible que no veas resultados, ¿verdad? Y puede que no funcione. Y tenemos que ser fervientes, apasionados con nuestro tiempo con Dios en oración. Y ¿sabes lo que me encanta del grupo de oración que tenemos cada domingo a las 9 arriba en uno de los salones? Es que, Dios mío, estoy en mi oficina revisando mis notas y todo lo que puedo escuchar es ellos gritando. En serio. Pero ¿sabes qué? Eso es la oración de la Biblia. Ferviente, eso es como debería ser. Y cuando era pequeño, los domingos, mientras mi mamá y mi papá dormían, antes de mis papás eran pastores, mi hermano y yo teníamos que ir a la iglesia cada domingo en el autobús, todos los domingos. Y todos mis recuerdos de esa época, esa iglesia, eran aburridos. Todo era aburrido, pero la oración era extremadamente aburrida. Lo odiaba. Y yo recuerdo estar en la escuela dominical y todas las semanas teníamos que orar. La maestra nos hacía formar un círculo y tomarnos de las manos. No sé si alguna vez tuviste que hacer eso en la escuela dominical. ¿Alguien más? ¿Pepe? ¿Ya? Como adulto también. Y entonces, pero luego la maestra dice: ok, todos vamos a orar. Y si alguna vez tuviste que hacer eso, ya estás nervioso. Luego tus manos empiezan a sudar. Y yo nunca supe qué decir. Ay, no sé qué decir. Y si lo digo mal. Y todos esos pensamientos. ¿Recuerdas? Y escuche, aquí hay un consejo. Si alguna vez tienes que hacer la oración en círculo, no seas la última persona. Porque todo el material se acabará antes de que llegue a ti. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Estás en ese círculo y mientras escuchas a cada persona orar, tú estás pensando: ay, yo iba a orar por eso, ¿verdad? En serio. Y ustedes saben. Y la forma en que sabías que era tu turno de orar es porque la persona a tu lado apretaba tu mano, ¿verdad? Y eso significa que era tu turno de orar. ¿Recuerdas? Sí. Y lo odiaba. Y me sentía mortificada cuando la persona que estaba al lado me apretaba la mano. Y cuando era mi turno, no sabía qué decir. Así que apretaba la mano de la otra persona a mi lado. Inmediatamente pasaba la oración a la próxima persona. No voy a hacerlo. Y ya dijiste todo lo que se me ocurrió. Y no me voy a avergonzar. ¿Recuerdas? Y así que aquí está mi pregunta: ¿qué haces si tu fuego de oración se ha extinguido? Déjame darte un pequeño consejo. Esto es muy importante. Haz de la oración nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. ¿Están aquí? En otras palabras, cuando algo sucede, no debería ser como: ya sabes, intentamos todo. Supongo que todo lo que podemos hacer ahora es orar. ¿Por qué no podemos comenzar con la oración? Lo primero, antes de que intentamos cualquier esfuerzo humano, ¿por qué no se lo damos a Dios y confiamos en Dios y le creemos a Dios en el nombre de Jesús? Y aquí está la segunda área de pasión. En todas las escrituras, cuando lees la palabra, la Biblia, verás pasión por la alabanza y la adoración, ¿verdad? Este es uno de nuestros distintivos, una de nuestras cualidades. Y cuando comenzamos esta iglesia, no teníamos a Leo, no teníamos un equipo increíble de alabanza, nadie, era yo, mi guitarra y algunas pistas. Tres años y medio estuve liderando, dirigiendo la alabanza. Pero sabes que gracias a Dios soy un adorador. Amo adorar a Dios, amo tocar mi guitarra para el Señor y soy músico. Y entonces gracias a Dios por eso. Pero muchos de ustedes no me han visto liderar la alabanza. Yo fui el líder de alabanza de nuestro ministerio juvenil hace muchos años y solía dirigirla en Albuquerque de Texas para los miércoles, servicios de los miércoles, y crecí estando en el equipo de alabanza. Y cuando comenzamos esta iglesia, estábamos decididos a ser una iglesia que adora. No me importa, mira, en serio, no me importa si solo tenemos la batería y nada más. Vamos a adorar en esta iglesia. Amén. Y recuerdo nuestro primer año, estábamos cantando canciones, especialmente las piezas con batería, guitarra eléctrica, y recuerdo las caras de la gente, las nuevas personas, como, esto es como música rock. ¿Podemos cantar ese tipo de música en la iglesia? Porque casi todos habían sido entrenados con este tipo de música y adoración, como muy, muy tradicional, reservada, solemne, conservadora. Ay, no puedo emocionarme. Como si fuera malo emocionarse con la adoración. Mira, eso no es lo que dice la Biblia sobre la adoración. Eso no es adoración. Y de hecho, el libro más grande de tu Biblia, los Salmos, 150 capítulos, son algunos de los versículos más demostrativos de la Biblia. El capítulo 47 dice: vengan todas y den palmadas de júbilo, griten triunfantes alabanzas al Señor. Mira, Leo, no sé dónde está Leo, pero no quiero que nuestra adoración se vuelva conservador y formal, aburrido. Leo, ya. Y la única razón por la que es a la iglesia es, son conservadoras y formales con su adoración es porque están tratando de proteger sus egos. En serio, piénsalo. Les da vergüenza estar emocionados. En serio, ¿verdad? Oye, el enfoque de la oración no somos nosotros, es Dios. Jesús dijo, Marcos capítulo 12 versículo 30, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y pues hemos estado aquí 10 años y no quiero que terminemos diciendo: ay, bueno, no creo que me guste esta canción, hay demasiado guitarra eléctrica, se mueven demasiado los cantantes, creo que solo están en la carne, están en la carne. Y la adoración no se trata solo de nosotros, y cuando adoramos a nuestro Dios es porque Él es digno de adoración. Y pues alguno de ustedes, la única libertad que tienen está en un pie. Esa es toda la libertad que tienes, libertad del pie derecho. Tienes que dejar que esa libertad se apodere del resto de ti. Y necesitas darles a Dios el tipo de alabanza que harías un sábado en el partido de fútbol. Necesitas darle a Dios ese tipo de alabanza del domingo. Salmo 103, versículo 1 dice: alaba alma mía, Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Escuchen todos, no sé cómo fueron sus 21 días, pero yo he terminado con esta pandemia, estoy terminado con esta pandemia, he terminado con la apatía espiritual y la pereza. Al comienzo de este nuevo año decidí que iba a llevar esta iglesia de regreso al corazón de Dios, de regreso a los valores de Dios, de regreso a la forma en que la Biblia describe a la iglesia, y vamos a parecernos a la iglesia de la Biblia. ¿Estás listos para eso? Uno de mis héroes, amén, amén, puedes dar palmadas. Somos árbol de vida. Y pues uno de mis héroes favoritos de la Biblia es el rey David. Y ese chico era un adorador, apasionado. Y por cierto, tenía el mayor favor de Dios. Vemos varias veces donde describe eso. Él es la única persona en la Biblia que Dios dice: mi pacto será contigo para siempre. Se llama el pacto davídico. Y Jerusalén siempre será la ciudad de David. Y lo honró por una razón. Porque David era el desastre más grande del mundo, pero era un apasionado de Dios. Y amaba el arca del pacto porque representaba la presencia de Dios, si recuerdan la historia. Pero un día robaron el arca del pacto, y cuando la recuperaron, estaban como 13, más o menos 13 kilómetros de Jerusalén. Finalmente la recuperaron, y David está tan emocionado porque recuperó la presencia de Dios que simplemente dieron 6 pasos y dijo: no, espera, tenemos que agradecer a Dios ahora mismo. Él hicieron un sacrificio y adoraron a Dios, y la Biblia dice que hacían eso cada 6 pasos. ¿Sabes qué son 14 mil pasos? Son 2,347 sacrificios en 13 kilómetros donde ellos estaban. ¡Ay, para! Tenemos que agradecer a nuestro Dios. Estaba tan apasionado por la presencia y el poder de Dios y adoraba a Dios de esa manera. Y la Biblia dice que cuando regresó a casa, su esposa Mical, hija de Saúl, salió a criticarlo, estaba avergonzada. Y mira lo que dice, capítulo 6, versículo 20 y 22, es segunda de Samuel. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. Y más o menos ella está avergonzada por su comportamiento, por lo que comienza a hablar con él sarcásticamente. Y ella dice: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como en cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Y David, en ese momento, él está diciendo: no hice esto por ti, fue para el Señor. Y miren lo que dice. David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Él está diciendo: te mostraré indigna, prepárate, porque además de dónde vino eso, ¿verdad? Iglesia, eso es lo que creo con todo mi corazón. 2021, estamos comenzando aquí con un grupo de personas que están diciendo: oh pastor, oh León, Guanajuato, pensaste que los primeros 10 años fuimos apasionados, aún no ha visto nada, prepárate. Amén. ¿Están conmigo? Ese es el tipo de iglesia que necesitamos ser. Nuestra hija Amy, estuvimos con ella la semana pasada y su nuevo bebé, asistimos a una conferencia. Y ellos viven justo al lado de una de las bases de la Fuerza Aérea en San Antonio. Es una de varias bases de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos, hay muchos. Que esa base entrena a pilotos para volar aviones de combate, los jets. ¿Cómo se dice? Aviones de reacción o no sé cómo se dice. Y a todas horas del día y de la noche, los aviones de combate despegan y aterrizan. Y mi hija vive casi al otro lado de la calle de la base. Está justo al lado de una autopista principal. Y dependiendo de qué aviones están volando, es común escuchar como explosiones sónicas. Y si no sabes qué es, puede dar miedo. Y una de las bases de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos, a otro estado, los aviones vuelan directamente sobre la carretera principal y asustaban a la gente y causaron accidentes automovilísticos muchísimo. Entonces lo que hicieron fue colocar un letrero en la carretera para advertir a la gente de los estallidos sónicos, como: oye, te estás preparando para escuchar un ruido fuerte, prepárate, no tengas miedo, va a ser realmente fuerte. Más o menos la idea. Pero decidieron escribir su advertencia de manera patriótica. Me encanta eso. El letrero dice: disculpe nuestro ruido, ese sonido de la libertad. Y eso es lo que siento por cualquiera que se burla de nosotros por estar emocionados con nuestro Dios o está avergonzado. Disculpa mi ruido, pero estás mirando a un tipo que estaba oprimido, deprimido, lleno de pecado, pero mi Dios me salvó, Él me cambió, me sanó y cambió mi vida. Disculpe mi ruido, ese es el sonido de la libertad. ¿Están aquí? Es ese sonido de alguien que ha sido liberado. Y me pregunto si hay alguien más aquí en esta iglesia hoy que haya sido liberado. Nuestra adoración es el sonido de la libertad. Me encanta eso. ¿Y cómo adoramos a Dios con el corazón correcto, el motivo correcto, la actitud correcta? Es fácil. Le damos a Dios lo que se merece, no lo que sentimos. ¿Están aquí? Ay, no me gusta esa canción, no creo que tenga ganas de cantar y adorar esta mañana, no soy una persona ruidosa. ¿Sabes qué? no es tu elección. Porque Él lo dijo, si te apetece, grita a Dios con la voz del triunfo. No. Él dijo, vengan todos y den palmadas de júbilo. Gritan triunfantes alabanzas al Señor. Esa no es mi elección. Estamos adorando a Dios de la manera en que Dios quiere que lo adoren. Mira eso, hay un patrón constante en las Escrituras que nos muestra que Dios honra a las personas con celo y pasión por Dios. Personas que honran a Dios con sus vidas y con su pasión. Y número tres, pasión. Tenemos que tener pasión por la pureza. Es lo que Dios quiere ver de la iglesia bíblica. No me refiero al tipo de pureza en las que eres perfecto. No referimos a los que aman, nos referimos a los que aman el bien, aman el bien, el carácter, la integridad, el honor. Porque la Biblia dice, Romanos 12:9, dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. No significa que seamos perfectos, no significa que hacemos las cosas bien el 100% del tiempo, significa que no seremos un grupo de personas que siguen los patrones del mundo. Odio decir esto, pero de todo el mundo, es mucho peor en los Estados Unidos, en mi opinión. Odio decir eso, pero lo veo cada más en México. Es decir, veo a una generación incurriendo en más errores, sin moral ni valores, y burlándose de la iglesia por nuestros estándares y creencias, nuestros valores y lo que dice la Biblia. No sé si han notado eso. Y nosotros como iglesia en general, la iglesia, pero también nuestra iglesia Árbol de Vida, no nos vamos a quedar callados. Vamos a mantenernos firmes en nuestras creencias, nuestros valores, y vamos a tener pasión por las cosas de Dios, pasión por la pureza. No tenemos tiempo para mirar esta historia, pero hay una historia en el Antiguo Testamento de dos personas que estaban teniendo relaciones sexuales fuera de matrimonio en el edificio de la iglesia, burlándose de Dios y de la iglesia, más o menos. Y había un señor que se llama Finés, que tomó una lanza y apuñaló a la pareja. Muy drástico. La lanza atravesó a los dos, los mató. Ahora, no recomiendo hacer eso hoy, pero es interesante lo que Dios dice sobre este hombre que protege el honor de Dios, su pasión por la pureza. Números 25:11 dice: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Vamos, en otras palabras, vamos a proteger el honor de Dios. Vamos a apasionarnos por la pureza que exige su carácter. Y como lo fue ese hombre, pero sin la lanza, Leo, ¿verdad? Dios dice que esa es una persona que tiene celo por mi pureza, ha mantenido el honor de mi nombre. Y pues escuche, iglesia, no estamos siguiendo el patrón del mundo, el sistema de creencias del mundo, las voces de la sociedad. Vamos a permanecer firmes en la palabra de Dios, porque su palabra permanece para siempre. No vamos a estar en silencio, hagámoslo. Mira, seamos una voz y no un eco del mundo. No seguimos el camino del mundo, seguimos el camino de Dios. Y pues aquí está el último. Este es probablemente el número uno en la lista de Dios, esta cuarta área de pasión. Y ese es el: tenemos que tener pasión por las personas. Lo que Dios quiere de nosotros, pasión por las personas. Y cuando plantamos esta iglesia, nunca creímos que deberíamos ser una iglesia solo para tener un lugar a donde ir a la iglesia. Nuestra pasión era mucho más profunda que eso. Queríamos ser una iglesia que siguiera las pasiones de Dios, tal como hemos estado hablando. Necesita escuchar eso. Dios no está enamorado solo de nosotros. Él ama tanto el mundo. Él no solo ama el mundo, a él le encanta. Juan 3:16. La palabra dice, ¿y sabes qué? Yo quiero hacer esa canción, Victoria, ¿cómo? Ya, él venció. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y piénselo, y cualquier cosa que le apasiona a Dios, también tenemos que sentirnos apasionados, ¿verdad? Necesitamos ser personas que digan, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que sea necesario. Árbol de Vida hará todo lo posible, lo que es necesario, para llegar a la mayor cantidad de personas que podamos. Hay mucha gente que tiene miedo de estar aquí, de servir, de estar físicamente en este lugar. Y entiendo eso, respeto tus decisiones de estar en casa. Estoy agradecido de que seas parte de esta iglesia en línea. Y sé que las cosas, eso es lo que sé que las cosas van a mejorar. Vamos a mejorar, poco a poco vamos a estar juntos. Pero hagamos lo que sea necesario para amar a la gente. Ya sea que estés con nosotros en línea o aquí físicamente en el edificio, en las colonias, y siempre árbol de vida, siempre lo hemos hecho, y Dios ha cuidado de esta iglesia, ¿verdad? Mira, Dios no ha cambiado nuestros planes a causa de una pandemia, no ha cambiado nuestra misión o visión. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por ser parte de esa iglesia, los que están aquí y los que están viéndonos. ¿Cómo mantienes viva la pasión por las personas? Recuerda, una vida que no se vive para otros no es una vida. En otras palabras, si estás desanimado, aburrido, herido, probablemente te hayas concentrado demasiado en ti mismo. Esa es la verdad. Nuestra vida no se trata de nosotros. Y cuanto me encanta eso, y cuanto más des tu vida por los demás, más vida encontrarás. Amén. Para algunos de ustedes, su fuego se ha extinguido. No hay nada ahí. Entiendo. Debes entender que Dios, mira, es importante. Debes entender que Dios no dice, oh, está bien, hijo, todavía te quiero. Te sorprenderá saber que Él, de hecho, lo tiene en tu contra. Eso es lo último que dice Jesús en la Biblia. Se enfrenta a la iglesia, y eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4-5. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Ouch, al menos ouch. Básicamente está diciendo, no estás donde deberías estar. Pero afortunadamente, Él no dijo, terminé contigo. No, te da la oportunidad de volver con Él y te dice cómo hacerlo. Versículo 5, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Ese es nuestro Dios. Él nunca será por vencido con nosotros, pero nos deja con una advertencia. Si no volvemos a donde deberíamos estar con Él, te quitará la pasión. Nadie quiere que eso suceda. ¿Están aquí? Pónganse de pie. ¿Sabes qué? Quiero. Ok, cuando digo. Aleluya. Aleluya. Tiene grandes cosas para nosotros. Amén. para sus vidas personales, para esta iglesia, Árbol de Vida. Y hay muchas buenas iglesias aquí en esta ciudad, no somos exclusivas. Pero obviamente yo sé que nosotros estamos haciendo lo que Dios está llamándonos a hacer. Entonces, ese es el mensaje que Dios está diciéndonos. Eso es lo que Dios estaba diciéndome como las últimas semanas para compartir con ustedes, que si nosotros podemos volver a Él, Él va a restaurar lo que hemos perdido. Él va a mover en nuestras vidas como nunca antes. Y a pesar de la pandemia, gracias a Dios que la economía de Dios no depende en la economía de este mundo, no depende en como la situación con la pandemia, nada más, y su misericordia y otras cosas que Él quiere hacer, sus bendiciones en nuestra vida, no depende en la pandemia y la situación con la pandemia, nada más. Porque la única cosa que tenemos que hacer es regresar y volvernos a nuestra relación con Él, a su plan, a su llamado, y recuperar o agarrar de nuevo la pasión y hacer las cosas que mencioné en ese mensaje, las áreas de pasión que va a restaurar nuestra pasión y encender las llamas de la pasión para Dios. ¿Me entiendes? Aleluya. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Y si estás aquí hoy y has dejado que se apague el fuego, has dejado morir esa pasión, quiero que responda. Y debes comenzar este año diciendo en tu corazón, aquí ahorita, tengo que recuperar el fuego, tengo que recuperar mi pasión, tengo que comprometerme, tengo que volver a comprometer mi vida con Cristo. Y hoy es el día, y no sé, quizás estás pensando, luchando, Señor, no estoy donde debería estar, con todos ojos cerrados. Si ese eres tú, levantarías la mano. Sea honestos, yo no voy a llamarte a frente nada así, pero yo quiero ver. Nadie más está viendo, pero levanta la mano. Aleluya. Varias personas. Señor, te doy mi vida. Necesito a Jesús. Y si quieres entregar tu vida a Él y orar conmigo, levanta la mano. Si quieres entregar tu vida a Dios esta mañana, estoy hablando de la salvación. Si quieres tener un comienzo nuevo y dar tu vida, tu corazón a Él por la primera vez esta mañana, es la única manera que vas a experimentar todo lo que estoy diciendo aquí. Si quieres hacer eso esta mañana, levanta la mano. ¿Alguien? ¿Mujeres? Ayúdame. Gracias. Mejor decisión de tu vida. ¿Quién más sugieres? Gracias. Aleluya. Vamos a orar una oración muy sencilla. El poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Ese es el momento de donde tu fe está activada, y la escritura dice que Dios va a tocarte. Él va a poner su espíritu dentro de ti en ese momento para estar vivo contigo para toda la eternidad, conectado con Él para toda eternidad. Repiten después de mi: Padre celestial, te entrego mi vida y te pido que enciendas un fuego en mi corazón para que entre este año apasionado por ti. Quiero una relación real. No solo quiero ir a la iglesia, no quiero simplemente seguir los movimientos. Quiero conocerte. Y por eso ahora mismo te doy mi vida. Te pido que perdones el pecado, mi pasado, cualquier cosa en mi vida que no te honre. Te lo doy ahora mismo y recibo tu perdón. Y creo que en ese momento estás haciéndome nuevo. Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy para ti. Y creo, Jesús, que diste tu vida por mí, resucitaste y ahora vives en mi corazón. Gracias por salvarme. gracias por cambiarme. Realmente creo que nunca volveré a ser el mismo y nunca miraré atrás. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.